Abran sus Biblias hoy a capítulo 6 de Efesios. Estamos continuando con nuestro estudio de Efesios ya casi al final. Estamos en estudio número 43 y con la guerra espiritual y la armadura de Dios. ¿Cuántos están contentos porque estamos aquí estudiando la guerra espiritual? ¿Cuántos están preparados para la guerra espiritual? Amén. Porque si no estás preparado, te voy a encontrar en el piso. Pero la Biblia dice que tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes, parados todavía. Entonces, no ser víctimas de Satanás y sus ataques, que vamos a ver un poquito más adelante hoy. Pues mira, ¿qué tal si empezamos? Hoy nos toca el cuarto estudio de guerra espiritual, la armadura de Dios número uno, el cinturón de la verdad. Entonces con esto vamos a leer unos versículos para darnos comienzo y después vamos al grano. Dice así, versículo 10 en su Biblia, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vístense de toda la armadura de Dios. ¿De cuánto? ¿Cuántas piezas?
Seis.
Seis, muy bien. De las seis piezas de la armadura de Dios, para que podáis resistir, o más bien estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Las acechanzas qué son? Trampas, trucos, engaños, todo eso del diablo. Porque no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Ahí está nuestra pelea. Ya listo. 6:13 dice: por tanto, tomad ¿cuánto?
Toda
la armadura de Dios para que podáis resistir en el día bueno.
Malo.
Ah, no, en el día malo, cuando se pone fea la cosa. Habiendo acabado todo, ¿estar qué?
Firmes.
Y del versículo que nos toca hoy, versículo 14, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y de una vez leemos todos juntos, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y acabando todo, ¿qué? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Y te pido, Señor, que bendigas grandemente tu palabra y que tú hables, Señor, a través de tu siervo, y que podamos aprender más y prepararnos más para la guerra espiritual, Señor. Te damos gracias, Señor, que tenemos esta oportunidad de estar juntos en este día, Señor, el 17 de abril. Y te pido, Señor, que hoy podamos salir de aquí más preparados para enfrentar cualquier guerra que nos espera a la puerta, o nos espera mañana o en la casa, y que estemos preparados. Gracias, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo hable a cada uno de los que están aquí, en el nombre de Jesús. Y todos decimos
amén
y amén. Bien, es como dije, que es el tercer estudio de guerra espiritual. El primero se llamaba Fortaleceos en el Señor, porque solamente así podemos pelear. Segundo se llamaba Identificando al Enemigo. Y si no conocemos quién es el enemigo, entonces ¿cómo vamos a pelear? No vamos a saber contra quién. Y la semana pasada pelea la buena batalla. ¿Por qué la batalla es buena? Ok, porque es para Cristo, ¿ok? Porque es peleando para Cristo y su palabra y el reino de Dios. ¿Y cuál es la otra razón por la cual es buena?
Porque tenemos la victoria.
Mira, a mí me gustan las peleas que gano. Y si yo veo una película de Rocky y pierden, yo voy a regresar la película y voy a pedir que regrese mi dinero. Porque yo quiero ver a Rocky, bueno, siempre uso Rocky y Balboa porque son clásicos, ¿no? Pero yo quiero ver que ganen, y yo quiero ganar, y entonces por eso es la buena batalla. Así aprendimos la semana pasada. Y hoy es el cinturón de la verdad, el primero de ellos. Entonces, tenemos un enemigo que está bien organizado, con órdenes, con militares, y como dicen su palabra, son potestades, son poderes, son principados, son gobernadores, son huestes, entonces están bien organizados. Y él anda buscando a quién. ¿A quién convivir, dijo?
Devorar.
Ah, devorar. En otras palabras, hay una guerra porque él es como un león rugiente. Y porque él quiere devorar a los cristianos, porque no les cae bien, porque son parte de Cristo y Cristo es su enemigo. Entonces somos parte del ejército de Cristo, tenemos un blanco en nosotros y ni modo, tenemos que enfrentar a todo reto que tenemos delante de nosotros. Cada cristiano entregado va a ser atacado por el diablo, garantizado. Escúchame bien, cada cristiano entregado. Ahora, los tibios no tienen que preocuparse mucho. Los fríos ya están de su lado, ¿no? Pero los entregados, los que están calientes, los que están bien, están entregados y están en rumbo a chocar. Es inevitable que habrá un choque entre cristiano y entre Satanás, porque él es nuestro enemigo. Y entonces, como vimos, él está buscando a quien devorar y nosotros tenemos que prepararnos. Y como dice el versículo que nos toca hoy, estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Tenemos que estar firmes. ¿Y cómo podemos hacer la contra a Satanás? ¿Y cómo podemos hacer la contra a este choque? ¿Cómo podemos ganar en este choque? Pregunta, ¿cómo? Con el poder de Dios. Amén. Ahora, hemos estado aprendiendo en Efesios. ¿Qué aprendimos en los primeros tres capítulos? ¿Qué aprendimos? A ver, ¿quiénes somos en Cristo? Entonces, ¿cómo vamos a ganar al diablo sabiendo quiénes somos en Cristo? Y recordándole cuando se pone enfrente. Y recordándole quién soy en Cristo. Que yo tengo, ¿qué? Efesios 1:3, que dice que tengo todas las, ¿qué? Bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Tengo todas las bendiciones. Yo nomás le recuerdo a él cuando quiere atacarme. Yo soy escogido en Dios. Dios me escogió. Dios me predestinó para ser su hijo adoptado. Dios me aceptó a mí. Me hizo acepto. Dios me redimió a mí. Yo valgo. Dios me perdonó porque él me ama. Dios me dio a conocer el misterio de su voluntad y me dio su herencia en él y nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y les sugiero, si no estaban aquí en los primeros estudios de Efesios, que escuchen estos estudios. Los tenemos en CD, para los que necesitan, y tenemos en MP3. Entonces, les sugiero que los escuchen, porque tiene que saber quién eres en Cristo, o el diablo te tiene bien tostado. Te va a agarrar y te va a dar una zarandeada ahí. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Además de que quiénes somos en Cristo, tenemos que entender parte de quiénes somos es ¿qué tanto poder tenemos? ¿Qué tanto poder tenemos como cristianos? Todo el poder de Dios. En Efesios 1:19 dice cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que queremos según la operación del poder de su fuerza. Cuatro palabras usó para el poder. Porque quiere que sepan todos que nosotros tenemos un montón de poder. Podemos contra el diablo porque Dios con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Ok? Entonces, muy importante que entendemos esto. Entonces, el diablo está en contra de nosotros. Hay ataques del enemigo. Si el diablo se puso en contra de Dios mismo en el cielo y dijo, yo subiré, pues ¿quién no va a estar en contra de mí? Si él se puso en contra del hombre en el huerto de Edén, engañándole, pues ¿quién soy yo para que no se pongan en contra de mí? Si él se puso en contra de su pueblo escogido, Israel, y los trató de eliminar en varias ocasiones, pero el más marcado es en Esther, cuando él quiso completamente quitarlos del faz de la tierra, él va a estar en contra de mí. Si él estuvo ahí cuando nació Cristo, cuando estaba Cristo vivió y cuando Cristo resucitó y cuando Cristo fue glorificado y él en cada paso estaba tratando de estorbarlo, él estaba en contra, atacando. Pues ¿quién soy yo para que no esté en contra si yo estoy viviendo para Cristo? Él está en contra de la misma iglesia de Cristo. Él está en contra del servicio de que los cristianos están ofreciendo a Dios. Él siempre está en contra, dando sus ataques. Y déjeme decirles, si no estás preparado, vas a llegar a ser un víctima. de Cristo. Entonces tenemos que tomar en serio la guerra. Es lo que hemos estado viendo. Tenemos tres estudios del cuarto enseñándonos que tenemos que tomar en serio, porque muchas personas como que no lo toman en serio. Ay, pues me gusta ser cristiano y pasearme, venir a la iglesia, me gusta vestirme bonito y venir aquí bien guapito y cada pelo bien acomodado, y me gusta venir aquí a la iglesia a presumir mi ropa. Bueno, pero esa cosa de la guerra, no me metas en esta guerra. Bueno, si no te meto, te vas a quedar en el piso. Vas a estar mirando el cielo desde arriba, desde abajo para arriba. Y no vas a estar firme, no vas a estar, ahí te estamos viendo, estar firme, estar parado. Recuerden que lo estudiamos muy bien la semana pasada. Estar parado de pie. Quiere decir que no estoy fracasado como soldado. Entonces tenemos que tomar en serio, porque no queremos terminar como víctimas, porque las víctimas del enemigo no glorifican a Dios en su vida. Eso sí te garantizo, no le glorifican. Entonces tenemos que tomar muy en serio. Inclusive, como introducción, les di una lista de 9 maneras que Satanás ataca al creyente. Lo encontré esta semana y me gustó mucho, lo pasé en limpio ahí en una hoja. Y los que están escuchando por audio, lo voy a mencionar brevemente. No tenemos tiempo de estudiar cada cosa a fondo. De todos modos, parte de lo que estamos viendo aquí es identificando al enemigo, los nombres de Satanás, la manera que él ataca a nosotros. Entonces, vamos a repasar esas 9 maneras y sacar un poquito de luz y entender un poquito de más cómo Satanás nos ataca. ¿Ok? Todos estamos de acuerdo que él nos ataca, ¿ven? ¿Sí? Ok, nada más quiero asegurar que no están así como hipnotizados ahorita con todo, como diciendo, wow, man, oh, come on. Tranquilos, ¿ok? Somos soldados de ¿quién? De Cristo. ¿Estamos en el yugo con quién? Con Cristo, ¿ok? ¿Estamos peleando la batalla para quién? Para Cristo. ¿Quién es nuestro poder? Cristo. ¿Quién está con nosotros? Cristo y el Espíritu Santo. Entonces, hey, la batalla es nuestro. Tenemos que reconocerlo, enfrentarlo, y Dios nos va a dar el poder para tener la victoria. ¿Amén? ¿Quién vive?
Cristo.
¿A su nombre?
Gloria.
¿Y a su pueblo?
Victoria.
Bueno, vamos a la victoria hoy, porque tenemos que seguir con esto para llegar a estudiar el cinto de la verdad. Entonces, vamos a ver esto brevemente antes. Y el número 1 dice: Satanás ataca el mismo carácter de Dios y su credibilidad. Quiere decir que habilidad de creer en Dios. ¿Sabes qué? Hay un montón de personas hoy día que dicen, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Porque el diablo vino. ¿Y el diablo vino a qué? Robar, matar y destruir. Entonces él quiere robar la creencia de Dios. Porque la cosa más natural del mundo es que creamos en Dios. Porque vemos el orden y vemos la naturaleza. Hoy tuve la oportunidad y ayer de andar en mi bicicleta en mi cerro, porque tengo un mes que no pude por mi oído, y gracias a Dios que estoy mejor. Y pude andar y la naturaleza, y andamos ahí buscando hasta las ranitas ahí en la laguna y cosas sencillas, pero es naturaleza de Dios. Y ahí estamos en un cerro y salieron unos ovejitos por ahí, están ¡meh! ¡Meh! Y como no sé, me llenó nada más escucharlos y verlos en un cerro, estaban cimarroneando, estaban ahí como borregos cimarrones, ¿no? Estaban en todo el cerro y nada más me llenó de gozo de ver la naturaleza de Dios. Y ver cómo Dios hace llover y después hace crecer las plantas, hace todo. Todo nos grita, hay un Dios. No nos grita que hubo un Big Bang, que hubo una gran explosión. Y de la gran explosión se viene el orden. ¿Qué quieren? ¿Me tomen por tonto? O sea, ¿me entiendes? Los evolucionistas me toman por un tonto. Me quieren vender gato por liebre. Me quieren vender una mentira por la verdad. O tratar de engañarme. No. Todo grita que hay. Entonces Satanás viene a robar y él quiere atacar la credibilidad de Dios. Quiere atacar el carácter de Dios. ¿Qué hizo en Edén? Él les hizo a Eva. ¿Qué? Le dijo, no, ¿cómo que Dios? No quiere que seas como él, porque indicando que no quiere competencia, que es egoísta. Y tú vas a ser como Dios si lo tomas. Y le tentó. Estaba atacando el carácter de Dios. En otras palabras, él quiere que pensamos que Dios es un mentiroso y él es un verdadero. Él es el que dice la verdad. Ya sabemos que Satanás es el ¿qué? Padre de las mentiras. Y dice la palabra de Dios que no se encuentra la verdad en él. Entonces está al revés. Dios es el que dice la verdad y Satanás es el mentiroso. Y él ataca al carácter de Dios. Número 2. hace difícil vivir la vida cristiana. ¿Cuántos están de acuerdo que la vida cristiana es un poquito difícil de vivir? Es más fácil ir con el fluir, ¿verdad? Porque ir por el camino ancho, porque el camino ancho, ¿a dónde lleva? Dice la Biblia que a la perdición. Y el angosto, está difícil, es cerros y es difícil y todo, pero al final de cuentas, ¿dónde llega?
A la vida eterna.
Él quiere desanimarte, que la vida cristiana es imposible, no puedes. Yo le voy a contestar, ¿sabes qué? Mi Dios dice que para mí nada es imposible. Es lo que voy a contestar cuando me dice esta mentira, porque Él te dice que es imposible vivir la vida. Entonces, ahí dice, Él hace la vida difícil. Entonces, uno usa la persecución. Ahora, nosotros no conocemos la persecución como la conocía Pedro y Pablo. Ellos estaban en la cárcel. Ellos así, ¿cuándo has sido puesto en la cárcel por la persecución? Pero de todos modos te hacen burla, te agarran tu Biblia y al amor lo tiran para allá y dicen, no me hablan de eso y queremos llorar. Pero usa la persecución para que sentimos, ay, está muy difícil la vida cristiana. También usa B, como son tres cosas ahí, pues de A, B, C. Presión social de amigos y familiares. Ese está duro. Ese lo hace difícil. Inclusive muchas personas no quieren aceptar a Cristo en su corazón y seguirle, así como dice en la Biblia, porque tienen miedo de dejar la iglesia tradicional y piensan que alguien les va a regañar y que su suegra y que sus amigos y todo lo demás y que van a perder todos sus amigos. Tenemos que amar más a Dios que a este mundo. Y lo que tenemos de amigos en este mundo, gracias a Dios por los amigos, es bonito y todo. Pero ¿qué se compara lo que es una amistad en este mundo con la amistad con Dios mismo? Y que el hecho de que tenemos entrada en el cielo, tenemos que resistir las tentaciones del enemigo. Y el último, fíjate, estamos bajo hace difícil de vivir la vida cristiana y dice, lo hace fácil de vivir la vida cristiana. Fíjate, ¿cómo hace difícil vivir la vida haciéndolo fácil? Tan fácil que aquí en Ensenada, Baja California, casi no hay persecución. Casi no hay. No, aquí, gracias a Dios, hay muchos cristianos, hay iglesias evangélicas en cada esquina. Ve al sur, por favor. Ve ahí al más al sur que quieren Chiapas, vea por allá, vea esos lugares y vas a ver que tienes que preguntar y preguntar para encontrar la iglesia cristiana. Y a lo mejor hay dos, tres en los pueblos chiquitos por si acaso, y a veces nada más uno, a veces ninguno. Porque está difícil. Eso es lo que hay que ser perseguido. Pero aquí estamos perseguidos porque es tan fácil que es fácil ser cristiano. Es fácil ir a la iglesia. Es fácil todo. Y nosotros vamos flojeando. Y ahí entra la flojera espiritual. Créeme, en la China no hay flojera espiritual. Porque en la China tú tienes que ser un cristiano de veras. Porque te van a echar en la cárcel y te descubren. Y dicen que desde que empezaron a hacer esto en China se han aumentado los cristianos. Desde que lo hicieron contra la ley. Eso es lo que estamos hablando. Cuidado con la vida fácil. Cuidado con la vida fácil. Y he dicho muchas veces a la gente que las personas que tienen demasiados dones, por ejemplo, y tienen todos los dones, y toda la vida es fácil, y todo el mundo es su amigo, y tienen facilidad de compartir la palabra de Dios, y todo el mundo dice, wow, ¿sabes qué? Al final de cuentas es más difícil la vida de ellos porque pueden caer, porque están desprevenidos y no están prevenidos. Y la persona que tiene que luchar diario, eso está prevenido porque está luchando. Pero la persona que tiene todo fácil, todo tendido enfrente de ellos con un plato de oro, ten cuidado porque es muy difícil. Bueno, número 3 de los 9 maneras que ataca al cristiano. Dice, usa doctrina falsa para confundir al creyente. ¿Cuántos cristianos conocen ustedes que están dudando de la veracidad de la palabra de Dios? Están diciendo, no, pues mira, este pasaje está muy difícil de creer. Mira, ese no va a creer, pero ese sí, están dividiendo la palabra y esmochándolo. Porque el diablo viene, ¿cómo? Y claro que hay partes que son difíciles, pero hay que entenderlos con el Espíritu Santo y entenderlos con toda la Biblia como su propio comentario. Pero él viene atacando con estas doctrinas falsas. Y muchos dicen, no sean tan dogmáticos. Ay, ustedes cristianos. Ay, ustedes que son evangelios. Ustedes son de Calvary Chapel. Capilla del Calvario. Dicen que la pura palabra de Dios. No, hay que ser más flexible, tenemos que creer la palabra de Dios y también otras cosas por ahí. Tenemos que abrir las mentes. No me andas hablando de eso. Son ataques de Satanás. Yo voy con la palabra de Dios y la palabra de Dios es mi guía. ¿Quién está conmigo? Amén. Así tenemos que ser. Número 4, ataca nuestro servicio en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, nuestros ministerios. Él está atacando. Él quiere que tú no sirves a Dios. Él quiere que tú no tengas un ministerio. Él no quiere que el horizonte que la gente está sirviendo. Él quiere que todos tengan flojera espiritual. Que todos digan, que los otros lo hagan. que hermano José, él vive aquí, que él lo haga, porque por eso vive aquí, ¿verdad? Él tiene que hacer todo. No, hermano José no tiene que hacer todo. Hermano José está aquí, José está aquí para organizar y para dirigir, pero no para hacer todo. No, tenemos que servir, y Satanás nos ataca. Y ¿sabes qué? Si tú no estás sirviendo en tu vida cristiana, estás preso al enemigo. ¿Por qué estás preso? Porque tu vida está, ¿cómo se llama? Estancada. Como un laguna que tiene entrada, pero no tiene salida. Se estanca el agua, se apesta. Así son nuestras vidas, y no tenemos salidas, tenemos puras entradas. Andamos gordos como cristianos, pero pudriéndonos, perdóname dicho. Ay, hermano Tomás, me dijo que estamos pudriendo. Bueno, tú juzgas en tu propia vida cómo estás. Pero ten cuidado, porque tenemos que estar sirviendo. Entonces, cuidado con el ataque del enemigo, que dice, no sirves al Señor. Y también nos dice, no sirves para nada. Es lo que dice, ¿verdad? Ay, para el ministerio. Tú no sirves para el ministerio. No puedes. Ay, de veras. Nos ataca con todo. Número 5. Usa división en la iglesia. ¿Cuántas iglesias han visto divididos? ¿Cuántas iglesias han tenido divisiones? Gracias a Dios, Horizonte, desde estamos aquí no hemos tenido uno. Es un milagro, ¿no? Tenemos ya 10 años y no había ninguna división así en esta iglesia que llevaron y empezaron una iglesia en la esquina. No han habido. Es protección divina. Porque Satanás viene. ¿Y cuántas iglesias hemos escuchado de ese montón? Pero ¿sabes qué? Tenemos que darle gracias a Dios y seguir orando por la iglesia. Porque Satanás viene en ataque. Él vino a robar, matar y destruir. Él quiere robar, matar y destruir las iglesias. Para que no haya una iglesia en la esquina. Para que no haya. 6. Nos anima a confiar en nuestros propios recursos. O en otras palabras, la autosuficiencia. ¡Wow! ¡Man! ¿Cuántos han sido engañados? ¡Ah, yo puedo! ¿Para qué necesita a Dios? Yo no ocupo a Dios, yo tengo muchas habilidades. Yo sé hablar, yo sé ganar dinero, yo soy fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. No te engañes, tú no eres nada. Perdóname, no quiero ofenderte, pero no eres nada sin Dios. Con Dios todo, sin Dios nada. Es un bonito dicho, deben apuntarlo arriba en sus notas ahorita. Apúntalo en tu carro, apúntalo en tu casa. Ponle, con Dios todo, sin Dios nada. ¿Qué? Con Dios todo y sin Dios nada. Antes de mi combi, yo tenía un calcomanía ahí y me encantaba, lo pegué ahí en la guantera. Y cada vez que entraba decía, con Dios todo y sin Dios nada. Ya no lo he visto en la librería cristiana. Si lo encuentro, voy a comprar uno. Y les voy a regalar uno a cada uno de ustedes. Amén. Porque está bonito. Y todavía no he hecho mi propaganda para mi copyright del otro dicho, ¿no? Más Cristo, menos yo, man. Esto debemos hacer, man. Podremos ganar mucho dinero. Ah, no. Está vacilando, ¿no? Es que hoy día, man. Híjole, créeme. Busca en Estados Unidos. Y lo que es la venta de material cristiano es un gran negocio. Y ya no estamos hablando del ministerio, es un gran negocio. Y un día me gustaría, porque se viene de Juan el Bautista, que él crezca y yo mengüe. Más Cristo, menos yo. Y, man, debemos ya empezar a hacerlo, pero no para ganar dinero, para que sea bendición para más personas, ¿verdad? Bueno, ¿alguien aquí sabe algo de estas cosas? ¡Vámonos! ¿Verdad? Y si no lo ponemos su patente, pues nos van a agarrarlo, man. Bueno, en total, no confíes en ti mismo. David, en Primera de Crónicas 21.1. Oh, baby. Primera de Crónicas 21.1. ¿Sabes qué dice? Dice así. Pero Satanás se levantó contra Israel y incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Por qué era un pecado hacer censo? Porque él iba a contar sus soldados, sus caballos de fuerza para ver qué tanta fuerza tenía en sí mismo, en su ejército. Y Dios puede con muchos o Dios puede con pocos. O con uno. ¿Me entiendes? Y Dios lo dio una regañada, mandó pestes ahí, mandó un montón de cosas de castigo porque él se levantó y dice, Satanás se levantó contra Israel. ¿Sabes qué? Él quiere que pienses que por mi fuerza, la Biblia no es por ejército ni por espada, sino por el Espíritu de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Entonces eso es 1 Corintios 21, 1 en adelante, si lo apuntan y lo buscan después, porque está muy pesada esta historia. Número 7, nos tienta a ser hipócritas. ¿Cuántos han conocido algún hipócrita en su vida? ¿Cuántos aquí han sido hipócritas algunas veces en su vida? Así estamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Cuántos han sido hipócritas como cristianos algunas veces? ¿Me entiendes? ¿Sabes por qué? Porque muchos, escúchame bien, y Satanás es el que pone eso en su mente. Dice, tu imagen es más importante que tu carácter. Es lo que él dice, escúchame bien. Tu imagen es más importante que tu integridad. ¡Está pesado! Y él dice, cuida tu imagen. ¿Quién hizo así en la Biblia? Muchos. Pero pienso en Saúl, pienso en varios, ¿no? Pero alguien más fuerte, que de hecho murieron los dos instantáneamente, porque ellos quieren poner una imagen de otra cosa. ¿Quiénes son? Ananías y Zafira, ¿verdad? Apúntalo, está en Hechos 5, como del 1 al 7. Y Ananías y Zafira querían ponerse bien así como que eran los meros, y dijeron que vendieron tanto y dieron menos del dinero y se quedaron con dinero, pero quieren aparecer como bien filantrópicos. Nosotros vendemos todo y mira, los gran siervos de Dios. Y digan, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¡Paz! Murió. Y a su esposa lo mismo pasó. Hey, ten cuidado con la hipocresía porque está pesada. Lo vamos a ver al último estudio con el favor de Dios más. Y número 8, ataques del enemigo. Dice, nos hace mundano. Nos hace mundano. La iglesia de hoy día. Ay, Señor, el mundo se ha metido en la iglesia. Las iglesias me parecen circos algunos, perdóname. Circos, tienen todo para entretenerte y divertirte, pero poco la palabra de Dios. ¿Sabes qué? No vayas a una iglesia a menos que enseñen la pura palabra de Dios. Porque si no, nomás es un circo. Tenemos que tener cuidado. Tiene que estar predicado la palabra de Dios en la iglesia. Ten cuidado. Inclusive lo dijo muy claro en 1 Juan 2, 15 al 17. Ya lo han visto varias veces. Si lo apuntan, nada más escuchan. Dice, no aman al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Escuchan. Satanás dice, ama al mundo, acepta el mundo, sean como el mundo, caminan como el mundo, visten como el mundo, caminan como el mundo. ¿Ok? Pero ten cuidado, porque el mundo se mete, el mundo, ya sabemos qué es, los deseos de los ojos, deseos de la carne, y vanagloria y la vida. Y el 17 dice, el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. El diablo dice, ven, el mundo, y el mundo, paz, te caes. ¿Cuántos nos hemos engañado por este Satanás porque nos ha tendido algo bonito y pura mentira del diablo? Cuidado con que Dios quiere hacernos mundanos. Número 9, el último, nos hace desobedientes a la palabra de Dios. Oh, man. Ese puedes aplicarlo en cualquier área de tu vida de mentira, porque es en contra de la palabra de Dios, todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Pero el área más grande que podremos pensar sería en el área sexual. Ah, júntate, ¿qué tiene? O mira, bésale, no te pasa nada. No te pasa nada, pues algo te pasa en tu cuerpo. Mejor te checas tu sistema hormonal. Mejor checas tu sistema hormonal porque si no te pasa nada, algo está mal. No, sí te pasa algo. Y ten cuidado porque te vas a engañar. Y Satanás viene con este, que seamos desobedientes a la palabra de Dios. Ahora, si ves esas 9 cosas aquí, te puedes desanimar. No te desanimes. Tenemos la batalla ganada. Pero déjame decirte, ¿cómo podemos aguantar tantos ataques? Déjame decirte 2 cosas. Ya dijimos 1. Saber quién soy en Cristo. Así es como podemos aguantar tantos ataques. Y el segundo es sencillo, en versículo 13, que estudiamos la semana pasada, que dice, versículo 13 de Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar, ¿qué? Firmes. Entonces, ¿cómo podemos aguantar? Tomando toda la armadura de Dios. Ahora, déjeme decirte algo. Si tú concentras en el diablo y sus trucos, si tú concentras en esas 9 cosas que están aquí en esta lista, te vas a desanimar. No concentras en lo que está haciendo el diablo. Entiéndelo. Eso es bueno para entender. No los enseñé por nada, los enseñé para que podamos entender las tácticas del diablo, las artimañas del diablo. Pero déjeme decirte, no concentres en lo que está haciendo el diablo, concéntrate en lo que estás haciendo tú. Escúchame bien, es profundo eso. No concentres lo que está haciendo el diablo. ¡Ay, viene el diablo! ¡Ay, viene con su cola! su cola roja y su traje rojo. ¡Ay, mire hoy! No, no, no. Concéntrate en ti. Dios dice, toman toda la armadura de Dios y con la armadura de Dios vas a poder resistir en el día malo y vas a estar parado después de todo y vas a ganar la batalla. Concéntrate en poner toda la armadura de Dios, las 6 piezas, y orando en todo tiempo. Les dije que todo cristiano que ha caído en tentación o ha caído como cristiano es porque no tenía puesto su armadura. No, pero vino una ola grande y me tumbó. ¿Tenías tu armadura puesta? Pues yo creo que no. No, pero esa era una tentación grandísimo. Es que él era muy guapo, o ella era muy guapa, y se... ¿Qué excusa me vas a dar? Es que el jefe... Es que ¿qué? Al final de cuentas, no traías tu cinto de la verdad. No estabas amarrado de la verdad. No tienes tu coraza de rectitud, de vivir recto delante de Dios. ¿Me entiendes? No tenías tu calzado del evangelio de la paz, del evangelio de que las buenas nuevas de Dios, de la paz en tu vida. No traes tu escudo de la fe que Dios te dio para pagar ¿cuántos dardos?
Oh.
Todas, dice la Biblia. Todas. Todas. No, pero ese dardo era muy grandote. No importa si es un bazooka. No importa si es un misil de un submarino. No importa si es un misil. Dice apagar toda la armadura, todos los dardos de fuego del enemigo, sean misiles o sean darditos. Si has tenido derrota en tu vida, es porque no tenías tu armadura de Dios, el yelmo de la salvación, gozándote en el hecho de que vas a estar en el cielo. Hoy fui a mi cerro y dije mi versículo que digo cuando estoy desanimado, Salmo 42:5. ¿Qué dice Salmo 42:5? Dice, no te abates, oh alma mía. Abatir, como estar en una máquina así. No te abates, oh alma mía, no te turbes dentro de mí. ¡Espera en Dios! Así grito yo en el cerro. Ustedes dicen, qué exagerado, hermano Tomás. Bueno, llámame lo que quieres. Pero yo no quiero perder la batalla. Y si yo necesito gritar, o necesito estar callado, o necesito hincarme, o lo que necesito hacer, lo voy a hacer. Porque no quiero ser un eliminado. No quiero que uno se está puesto en el almacén porque no puso su armadura. Pero no conoce mi carácter. Pero mi mamá. Pero deja las excusas. Siempre estamos con mil excusas. Y sabes que la única excusa que tienes es que no pusiste tu armadura. Punto. Porque si Dios nos ha dado este bellos pasajes, es para que los utilicemos. Y déjame decirte, yo creo que el 90% de los cristianos ni saben cuáles son las armaduras de Dios y cuáles son las tácticas para hacer la contra a lo que nos quiere hacer, los ataques del enemigo que acabamos de estudiar aquí. Y ¿sabes qué? Lo hace muy sencillo aquí. Dice, tomad toda la armadura de Dios y la espada de Dios y la espada de Dios y la espada que es la palabra de Dios, espada del Espíritu, la cual Cristo usó cuando fue tentado 3 veces. Y si Cristo lo usó, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mismo encarnado, y Él usó la palabra de Dios, ¿quién soy yo para decir, ¡uy, no sé! ¿Es que qué? ¿Pero qué? Perdóname por exagerar, pero quiero que entiendan, todo el mundo tiene una excusa. Todo el mundo tiene una excusa, y pobre excusa para eso. Y créeme, la cachetada con guante blanco, la cachetada es para mí también, porque muchas veces yo estoy desanimado, ¿me entiendes? Yo voy a mi cerro, porque cuando voy a mi cerro es porque ya no puedo más, y cuando yo me siento derrotado, yo mismo escucho uno de mis estudios, y yo digo, híjole Tomás, cálmate, te estás echando a ti mismo, es como que estoy diciendo en el espejo y pum, pum, ¿me entiendes? Es la palabra de Dios, y yo tengo que predicar la palabra tal como es, y yo tengo que predicarlo con poder, y yo tengo que predicarlo tal como es, enseñarlo, porque es la única forma que puedo. Y sabes que cada vez que lo hace, el espejo me rebota y me llega a mí. Está difícil, pero ¿sabes qué? Toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedas resistir en el día malo. Antisteme. ¿Ok? Anti-histeme. ¿Te acuerdas que lo vimos la semana pasada? Anti, contra, poner en pie, histeme, poner en pie, en contra. Posesión, listo. Ahí estoy yo. Es lo que yo quiero yo. Dos versículos y ya seguimos con cinto de la verdad. Dos versículos que no vimos acerca de antisteme. Se encuentran en dos partes más en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es en Santiago 4:7. Santiago 4:7, si quieren apuntarle y buscarlo rápido, dice así: someteos pues a Dios. ¿A quién debemos someternos? Ok. Resistir al diablo, ¿y qué? Huirá de vosotros. Escúchame bien. Antisteme al diablo. Es la palabra en lo original. Antihisteme. En otra palabra, resisten a estar parado en contra del diablo, porque tienes a Dios, porque estás sometido a Dios, y se huirá de ti. Es que no puedes, que no entiendo. Mi Biblia dice, si yo quiero resistir en el Señor, porque primero dice, someteos a Dios, sométete a Dios, que yo sí puedo. El diablo me hizo hacerlo. No, el diablo te tentó y tú quisiste hacerlo. No me dices que el diablo te hizo hacerlo. ¿A poco el diablo agarró tu voluntad y te torció? No, tú decidiste. Man, desde Eva, ¿qué hizo Eva? Dios vino con Eva. Eva, ¿qué pasó? ¿Por qué comiste la fruta?
Es que...
Bueno, primero fue con Adán, ¿verdad? El jefe. Eva, Adán, ¿por qué tomaste el fruto que yo te prohibí?
Es que Eva...
Todo el mundo da excusas. Pobre excusas. Eva, ¿qué pasó?
¡El serpiente!
¿Serpiente qué pasó? No tuvo que... ¿A quién echar la culpa? ¡Así somos! Resistir al diablo, ¿y qué? Él huirá de vosotros. Y el otro es en 1 Pedro 5, 8 a 9, lo cual ya saben, el 8 es el sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y versículo 9 dice, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo debemos resistir al diablo? Firmes en la fe. Antisteme. ¿Ok? Firmes en la fe. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No te plazas, no es el único que está sufriendo. Tenemos que resistir firmes. ¡Wow! Ok, espero que ninguno de ustedes estén de un número de los fracasados, los víctimas del diablo. Pon tu armadura de Dios y Él va a tener que, va a huir de vosotros, ok, de usted. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad, el cinturón de la verdad. Apúntalo en sus notas, cinturón de la verdad, o vestidos nuestros lomos con la verdad, como quieren ponerle, es lo mismo, ok, porque está hablando aquí de un cinto, de un cinturón. Antes de ver la función, vamos a ver un poquito de la verdad. Entonces vamos a estudiar la verdad un poquito, después la función y otra vez terminar con la verdad. La palabra verdad en el original es aletea. ¿Ok? A-L-E-T-H-E-I-A. Si quieren apuntarlo. No es tan importante, pero sí quiero desarrollarlo un poquito. Aletea. ¿Ok? Apúntalo como quieres, ¿verdad? Pero para que te entiendas, ¿verdad? Después lo ven. Es la palabra verdad en el griego. Y significa dos cosas, escúchame bien. Lo más importante es lo que significa. Primero, significa la verdad en su contenido, o la verdad en sí. La verdad contra lo que es falso, la verdad. ¿Ok? La primera cosa significa es la verdad, que se entiende contra lo que es falso. Y segundo, significa veracidad. Significa las dos cosas, y vamos a ver aplicar las dos cosas ahorita. Primero uno y después el otro para entenderlos bien. Veracidad también se podría traducir sinceridad. Ahorita les voy a dar como cinco. Sinceridad, veracidad o honestidad o integridad o no ser hipócrita. ¿Ok? Eso es lo que es en sí. Ahora, el primero tiene que ver con lo que es la verdad y el segundo tiene que ver con un estilo de vida. Un estilo de vida de vivir en integridad. Un estilo de vida de vivir en sinceridad. Un estilo de vida de ser veraz. Tener veracidad en mi vida. Que no soy hipócrita. Primero vamos a ver el primero. ¿Ok? Acerca de la verdad, en contra de lo que es falso, lo que es importante ahí. Es sumamente importante. ¿Ok? ¿Por qué necesitamos la verdad? Porque el diablo, ¿qué? Ok, es padre de las mentiras y nos quiere engañar. ¿Qué va a usar para engañarnos? Ok, ¿qué dice en 6.11 de Efesios? Dice que él usa ¿qué? ¿Para engañarnos? Ok, usa acechanzas, que son trampas del diablo, contra el diablo. La misma palabra por acechanzas, que era metodeo, ¿se acuerdan que la palabra que estudiamos ahí? Ok, es metodea, más o menos, o metodea. Es la misma palabra que viene de métodos. Ok, es la misma palabra en Efesios 4.14. Ok, Efesios 4.14, si quieren buscar unas páginas atrás en su Biblia, dice, para, se acuerdan muy bien cuando estudiamos esto, para que ya no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Ahora, ¿qué está hablando aquí? ¿Está hablando de verdad o falsedad? Está hablando de falsedad, está hablando de vientos de doctrinas. ¿Qué tipos de vientos de doctrinas? ¿Doctrinas falsas o doctrinas sanas? Doctrinas falsas. Es lo que está hablando aquí, todo viento de doctrina. Entonces, déjeme decirte, tú ocupas el cinto de la verdad para hacer la contra a las acechanzas del diablo, que él va a usar doctrinas falsas, y las doctrinas falsas vienen de los demonios. ¿Están conmigo? Vienen de los demonios. ¿Se acuerdan en 1 Corintios 10, 20 y 21? 10, 20 y 21, cuando dice que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, no a Dios. Y no quiero que ustedes hagan partícipe con los demonios. En otra palabra, lo que sacrificaban ellos, y lo que representaban ellos, y lo que era parte de su cultura, era adoración al demonio. Y el demonio siempre nos echa las mentiras. Entonces ahí podemos ver la necesidad que tenemos para estar basado nuestra vida en la verdad. Porque la contra de la verdad es la mentira. Y sabemos quién es el padre de la mentira. El 8.44 de Juan, apúntelo. Opuesto a la verdad es la mentira. Dice, ustedes son de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Escúchame, en el diablo no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Necesitamos el cinto de la verdad para hacerla contra al padre de la mentira, el que nos está atacando. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Qué versículo dice que Cristo es la verdad? Juan 14:6. Muy bien. Ustedes ya la mayoría lo saben. Jesús le dijo, yo soy el ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él dice que Él es la verdad. Conoce a Cristo. Escúchame bien. Los que no han estado conmigo en todos los semestres, la número uno meta de nuestra vida, ¿qué debe ser? Conocer a Cristo, conocer a Dios. Y déjeme decirte, conocer a Cristo quiere decir que conoces a su corazón, que tu corazón está conforme a su corazón. ¿Sabes qué? Vas a tener la batalla ganada cuando tu corazón está conforme y junto con el corazón de Dios. Ahí vas a tener bendición y va a ser mucha bendición para su vida. Entonces, conoce a la verdad, conoce a Cristo. ¿Sabes qué dicen con los de que trabajan los bancos? Tienen que buscar billetes falsos, ¿verdad? Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo los entrenan? Dicen que los entrenan con las billetes verdaderas. Que tienen que familiarizarse tanto con las verdaderas que cuando viene un falso, lo saben. Lo sienten, lo entienden. ¿Me entiendes? Es como cuando estudias mucho algo. Si eres ingeniero, si eres otra cosa. A mí en lo personal me gusta estudiar el idioma, me gusta aprender español. Me gustó mucho aprender español. Yo estudié los acentos y todo tanto que cuando vengo una palabra que no tiene un acento me grita. Estoy mal, necesito un acento. Pues no sé si me entienden, porque hoy día nadie pues casi pone mucho énfasis en la ortografía, menos en los acentos. Los vuelan. Pero yo sí, yo aprendí así el estilo viejo. Y me gritan. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a lo que es correcto. Y cuando no es correcto, me habla. Y cuando estás con los billetes, tantos billetes buenos que llega uno malo. Algo tiene este billete, ¿no? Es diferente. ¿Sabes qué? Si yo conozco a Cristo, la verdad, y tengo puesto mi cinto de la verdad, tanto cuando viene algo falso, voy a decir, ¿qué es eso? Échalo de mi vida. Quítalo de mi vida. Es un engaño del diablo. Pero yo soy tan tonto que no, ni pongo énfasis en conocer a Dios, y ando en mi vida cristiana, así como mi carnal. Viene una mentira del diablo. ¿De veras? ¿A poco? Así voy a estar. No, pero conozco a Cristo. Eso está en contra de él. ¿Me entiendes? Así debe de ser. Entonces, Efesios 4:15. Es un versículo que estudiamos hace poco, inclusive obviamente sigue del 14 que estamos estudiando ahorita. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Ahora, ¿quién es la cabeza? Y vamos a crecer en Cristo, porque ¿qué? Tenemos la meta de conocer a Cristo, tengo mis ojos en Cristo, estoy conociendo a Cristo. Gracias a Dios. Pero dice, siguiendo la verdad en amor. Manteniendo la verdad en amor. Diciendo la verdad en amor. Pura verdad, 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 verdad. Tanto cuando llega algo falso, ya lo entiendo. Bello versículo. Para que después lo apuntan y lo subrayan. Salmos 51:6. Aquí está hablando David. Y David en 51 es cuando está arrepentido por su pecado con Betsabé, cuando él cometió adulterio, un gran error en su vida. Y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Man. Dice que Dios ama, ¿qué? La verdad. En lo más íntimo de su ser. En lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios ama la verdad. Dios odia la mentira. Si yo conozco a Dios, yo voy a tener corazón igual que Dios. Yo odio la mentira, odio el engaño y amo a la verdad. Tengo puesto mi cinto de la verdad. Es una bendición. Ahora, déjame hacerles una pregunta. ¿Ustedes saben para qué usaron el cinturón los soldados romanos? ¿Alguien aquí sabe para qué lo usaron? Ok, alguien dijo por ahí que para poner su espada. Muy bien, muy buen uso. ¿Qué más? ¿Qué otra razón usaban ellos su cinto? Ok, para que se ven ceñidos. Recuerden que dice, ceñe sus lomos con la verdad. ¿Quiere ceñir sus lomos? Ok, apretar. El cinto, en ese entonces, ellos usaban una túnica. Una túnica que era largo. Hasta la rodilla o hasta más ahí. Ustedes lo han visto en las películas de Jesús. Todos usaban túnicas en ese entonces. Y los mismos soldados usaban algún tipo de túnica. Entonces el cinto o ceñir los lomos era agarrar el cinto, que era una falda larga, y hacerle una minifalda. Ahora, yo no promuevo mucho las minifaldas. Pero ¿sabes qué? Para pelear una guerra necesitas no tener una falda muy larga. Porque te va a estorbar. ¿Ok? Y esto es lo que significa aquí cuando dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Está hablando de ceñir lomos, amarrar tú este. Ponte que era largo y nada más tenía una túnica, tenía dos hoyos para tus brazos y ya para un hoyo para allá su cuerpo y uno para su cabeza. Y ya lo ponías como un saco. Pero cuando era tiempo de pelear, tenías que poner tu coraza y todo, tenías que levantarlo. Y tenía, ponte que tenía cuatro esquinas y los ponías ahí y amarrabas. Y si no lo amarrabas, ¿qué pasaba en la guerra? Estaba agarrado, te agarran por atrás, te tropiezan, o se te viene, alguien viene atrás, o un viento, y se te viene enfrente de la cabeza, y ahí estás peleando, y no puedes ver nada. Ya estás amolado, ¿me entiendes? Entonces, ceñir vuestros lomos quiere decir prepararse para la guerra. ¿Cómo nos preparamos para la guerra espiritual? Con la verdad. La verdad es tu cinto. La verdad es lo que te ayuda a prepararse, que tienes que decir que estás listo para la guerra. Sumamente importante. Inclusive muchos decían, el cinto, si tú ves un soldado romano, y no vas a decir, ¡wow! ¡Qué cinto! No, van a decir, ¡wow! ¡Qué escudo! Porque está enfrente. ¡Wow! ¡Qué espada! ¡Oh, wow! ¡Qué bonito! ¡Yelmo! ¡Oh, coraza! Pero no creo que vas a fijarte ni en la espada, ni en el cinto, no creo en los pies tampoco. Son las partes más despreciadas. Pero el Evangelio de la Paz es importante, sí, claro. La verdad es importante, importantísimo. Porque déjeme decirte, si no fajaba bien, si no ceñía bien su faja, o si, en este caso sus lomos, que es como la faja, si no lo hacían bien y se soltaban en medio guerra, déjeme decirle, no podía pelear. Tenía que parar, buscar un refugio y amarrarlo otra vez. Tan importante que es. Y tan importante es la verdad en nuestra vida. Importantísimo. Y déjeme decirte, ceñir vuestros lomos quiere decir estar preparados. Ahora, Éxodo 12:11. Está hablando del pueblo de Israel. Es cuando estaban las plagas. Es cuando ellos tenían que huir. ¿Y sabes qué dijo? Van a tomar tu santa cena. Ustedes saben lo que pasó, ¿no? El ángel de muerte vino y mató al primogénito y todo lo que pasó en ese tiempo en la película de Moisés, 10 mandamientos, ya lo saben. Dice, lo comerás así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y lo comerás apresuradamente en la Pascua de Jehová. Entonces, en otras palabras, tienes que estar preparado en ese momento para huir. Porque ahí viene el tiempo que dice, deja a mi pueblo ir, váyanse. ¿Me entiendes? Entonces, tenías que estar preparado. Entonces, siempre cuando decís, ceñir vuestros lomos, era preparados. Inclusive Cristo dijo en Lucas 12:35 de Lucas dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidos. En otras palabras, están listos en la vida espiritual y que no te agarra Cristo desprevenido. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento. Prepara su entendimiento, prepara su mente. En ceñir vuestros lomos siempre quería ser preparados. Sumamente importante. Ahora, hoy día, ¿qué podríamos comparar el cinto o cinturón hoy día? Yo pienso que un buen ejemplo para nosotros sería las policías, ¿no? Los policías o los soldados modernos hoy día. Ellos tienen un cinto, ¿verdad? Un policía tiene un cinto. ¿Qué traen en el cinto? Una pistola, una arma, y después, ¿qué más traen? ¿Ok? Sus esposas, todos, Paquita, Juanita, no, no. Ahí sí. No, tiene a las esposas, tiene la bacana, así, para ya pegarte en el coco. Y tiene su radio para comunicaciones y su gas ahí que iba para asustar a la gente. Y así tenía varias cosas en el cinto, pero sin el cinto no está preparado porque ¿dónde va a poner su pistola? O algunos llevan así, ya han visto en las películas las machacas que traen aquí abajo de su este, ¿no? Y dicen, inclusive dicen que los romanos también usaban uno que venía así. ¿Por qué? Porque los romanos tenían que usarlo ¿para qué? Para su espada. Tienen que usarlo para su arma. Entonces, ¿sabes qué? Es importante entender que la verdad está ligado a nuestra espada. La espada es la palabra de Dios. La verdad es tu cinto. La verdad y la espada están unidos. ¿Ok? ¿Y sabes qué? La palabra de Dios es la verdad. ¿Qué dice en 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien ¿qué? Ah, ¿la palabra de qué? De verdad. Ahí está, están unidos. ¿Sabes qué? La verdad es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. Qué bonito, ¿verdad? Está bien bonito pensarlo. Entonces, amárrate. Prepárate para la guerra, porque Dios es nuestra bendición ahí y Él es la verdad. Entonces tenemos que estar preparados y preparados para la acción. En otras palabras, cuando un soldado tenía su falda, su manto, su túnica hasta abajo, era civil, era como un civil. Pero cuando lo tenía amarrado, ya era soldado. Y déjame decirte, si algunos han estado en el militar, el militar, el civil y militar son muy separados. ¿Me entiendes? Es muy distinto. Entonces, este quiere decir que estaba listo. Inclusive, si no lo tenía amarrado, entonces él no podía pelear. Le estorbaba en todas partes. Inclusive, en 2 Timoteo 2, 3 y 4, ¿okay? 2 Timoteo 2, 3 y 4, es un versículo que estamos muy familiarizados porque lo estudiamos hace como un año y medio, dos años. Dice así: tú pues sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. ¿Cuántos aquí son buen soldados de Jesucristo? Y cuatro dice: ninguno que está en el ejército se enreda en los negocios. Escucha bien. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo tomó por soldado? Cristo. Entonces, no se enredan en los negocios de la vida. No se enredan en su manto. No se enredan en las cosas carnales. No se enredan en las cosas cotidianas, mundanas de este mundo. Tenemos que evitarlos. Hebreos 12:1. ¿Qué dice? Hebreos 12:1. Búsquelo en su Biblia. Okay, dice así: por tanto, no por tonto, ¿eh? Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, ¿de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia, que es enredar. Así como la túnica te enredaba, el pecado te va a enredar. Tenemos que poner la verdad para hacerla contra a la mentira, a contra a la carne. Y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la palabra paciencia, ¿qué es? Hupomeno. Es hupomone, pero es lo mismo. Hupomeno. ¿Estamos listos? Ok. Ese es el hupomeno. Corramos con paciencia, hupomeno. En otras palabras, ¿han visto alguno que corre en un maratón con unos bototas y un traje de militar? No. Ellos corren con unos chonillos, ¿no? Así parecen. Están hasta, a ver, están bien, bien reveladores. Pero ellos no quieren nada que les estorbe. Nosotros tenemos una carrera, un maratón. Quita de ti todo lo que te estorba. Ponte el cinto de la verdad para que esta túnica no te estorbe. Para que no estés tropezando ahí. Quita los pecados, quita los malos hábitos de tus vidas. Es que soy muy corajudo. Eras corajudo. Porque Cristo está en ti. Cristo te ha hecho una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Reclama tu victoria. Es que soy muy chismosa. No, eras chismoso. Es que, obviamente estoy usando un ejemplo de mujer, porque dicen que las mujeres chismean más, pero hoy día están iguales, ¿no? Ok, pero es que soy muy vanidoso. Eras vanidoso, porque entregaste tu vida a Cristo, y Cristo te quitó eso. En otras palabras, tenemos que reclamar la victoria. Imagínate, uno de los clavadistas de las Olimpiadas, estamos en 2008, ya vienen los clavadistas. Man, ellos sí usan chones. Ellos usan un bikini ahí. Ay, me da vergüenza. Pero yo vengo a ver la artística de su clavado, ¿no? No otra cosa, porque, ay, señor. Pero usan mínimo, porque tienen que entrar el agua y no puede haber ninguna agua que se levanta ahí. ¿Me entiendes? O sea, cuidado, no vamos a pelear. Una cosa que es difícil entender es cristianos que están contentos que una vida mediocre, una vida tibia, y están contentos con perder las batallas. Yo digo contentos porque no veo que hacen lucha, no veo que memorizan versículos, no veo que están haciendo la lucha. Y ya saben que ustedes, cada rato les estoy exhortando. No quiere decir regañando porque se escucha feo, ¿no? Estoy exhortando que memoricen versículos, que busquen los versículos que estudiamos aquí. Es que no tengo tiempo, ¿ok? La próxima que te veo, a lo mejor te voy a ver en el piso mirando hacia el cielo. Porque no tienes tiempo para prepararte para la batalla y la batalla te ganó, Satanás. Es que mi trabajo. Ok, tu trabajo, ¿y el resto del tiempo? ¿Tienes tiempo para ver la tele? Gracias a Dios, algunos aquí nunca ven tele. Yo rara vez veo películas de vez en cuando y me gusta mucho, pero resistir, antihistema, yo resisto, porque ¿sabes qué? Yo sé que no me alimenta. Nuestra vida no debe ser carnal, nuestra vida debe ser ¿qué? Espiritual. Si es espiritual, pregúntate, ¿esa película me va a animar en mi vida espiritual? Pues no creo. Este tele, entonces, sustituyo por otra cosa. Ya hemos estudiado varias veces 1 Corintios 9:24, que dice que el que corre la carrera, ¿corre para qué? Para ganar. No estamos viviendo la vida cristiana para perder, estamos viviendo para ganar la carrera. Y ya lo estudiamos bien y no quiero mencionar más, pero man, tenemos que dejar todo peso y todo pecado y correr para ganar. ¿Y cómo vamos a ganar? Quitando toda hipocresía y viviendo la verdad, ceñiendo nuestro lomo con la verdad. ¿Ok? Bueno, te dije que íbamos a ver la segunda parte de la verdad. Vamos a ver un poquito de lo que es la integridad, la veracidad, sinceridad. Ya lo apuntaron, ya lo vamos a ver, de no ser hipócrita. Y vamos a ver brevemente, porque el tiempo va acabando, pero agárrense, abrochen su cinturón, ciñan sus lomos con la verdad. Y vamos a verlo bien suave. Apuntan los versículos y vamos a leer lo que podemos. Apunta y buscan a Salmo 26. Salmo 26, del 1 al 4 y del 11 al 12. Básicamente todo el capítulo, pero son los que vamos a leer. Del 1 al 4 y 11 al 12. ¿Ok? Búscalo en su Biblia, por favor. Dice así: Júzgame, oh Dios. David está hablando aquí. Júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. ¿Saben qué es titubear? Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. ¿Cuántos de ustedes han titubeado en su fe? Yo creo que todos, ¿verdad? Gracias por ser honestos. ¿Me entiendes? Pero, sin titubear, voy a andar en mi integridad. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, y no entré con los que andan simuladamente, quiere decir falsamente. ¡Wow, David! Estás echándole bien. Brinca al versículo 11. Dice: Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿En qué ha andado su pie? En rectitud. ¿En qué ha andado? En integridad. Tremendo ejemplo de David. De hecho, algunos conocen. Es uno de mis favoritos, man. Salmo 139, okay, versículo 23 y 24, los últimos dos versículos. Dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¡Wow! Ese sí es andar en integridad. Salmo 139, 23 y 24. Ahora, David acaba de hablar que anda en integridad. ¿Siempre andaba en integridad, David? Cuando pasó lo de Betsabé, ¿andaba en integridad? Man, quiero que volteen a Salmo 32 y quiero que vean algo aquí. Tremendo. Ya todos sabemos Salmo 51 es cuando se arrepintió. Y dijo: contra ti y solamente contra ti he pecado. Y habló de su pecado con Betsabé. Pero también Salmo 32 es después de que había pecado con Betsabé. Y vamos a ver cómo le fue cuando andaba de hipócrita. ¿Okay? Vamos a ver cómo le fue cuando andaba de hipócrita. Dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, fíjate, versículo 3 es la clave. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y mi pecado te declaré, No encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. ¡Wow! ¡Qué versículos! ¿Qué dice el 3? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. ¿Sabes qué? Si vives en hipocresía, si estás callado y necesitas arrepentirte, necesitas confesar tu pecado, necesitas ir con alguien a pedirle perdón, necesitas decir a cualquier lugar, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo en mentira, ando mal. Tienes que ser honesto, ve si hay en mi camino de perversidad. Como David dijo ahorita. ¿Sabes qué? Hasta que lo hagas, vas a estar abatido tus huesos. Van a estar envejeciendo los huesos, te va a doler hasta lo más profundo. Pero el día que eres transparente, íntegro, sincero, con la cinta de verdad, hasta entonces no vas a ganar la batalla, te va a tumbar. Va a estar paz en el piso, paz en el piso, pero el día que entregues todo tu corazón y dices, voy a ceñirme con la verdad y voy a vivir una vida de veracidad, de sinceridad, de integridad, ese es el día que vas a tener la batalla. ¿Sabes qué quiero que ustedes digan de Tomás Shaki? Lo que yo veo es lo que él es. Yo no quiero que dicen, lo que veo, quién sabe cómo es, porque siempre tiene una careta, siempre tiene una cara. O sea, aquí hay gente que viven con nosotros en la casa hogar. Aquí está mi hermano Alex, que me ha visto en toda situación. ¿Me entiendes? Yo quiero poder decir, hablen con ellos a ver cómo soy yo. No quiero, uy, no hablas con él, porque va a decir la verdad. No. ¿Cómo podemos vivir así? Tenemos que vivir en integridad, en veracidad. Y esto es lo que dice en el versículo 4, porque de día y noche se grabó sobre mí tu mano, hermano de Jehová, se volvió mi verdor, mi verdor de mi vida, lo verde, lo creciendo en sequedades de verano, seco como Baja California en el verano, todo seco. Y después dice que él confesó y ya estaba aliviado de sus pecados. ¿Sabes qué? La hipocresía es cosa seria. Busquen en Mateo 23. Mateo 23, ya es para terminar. Es el último pasaje que vamos a ver. Nos gozamos en el cumpleaños hoy. Comiendo nieve y pastel y todo, pero hoy vamos a terminar ya. Cristo habla aquí. Jesús habla. Y vamos a ver que Él opinaba de lo que era ser hipócrita. Aquí habla sin pelos en la lengua. Y si no me creen, vamos a leer brevemente lo que dice aquí ahorita. Este es el versículo, realmente del versículo 11 hasta el 33. Lo voy a dejar como tarea. Búscalo, léelo, pero está bonito. Aquí, él está hablando de los fariseos, y los fariseos tenían un problema, querían la apariencia de ser religiosos sin la sinceridad del corazón. Y nosotros no queremos ser fariseos. ¿Amén? Amén. Entonces, él está enfrentándolos, y mira el 23. Y no voy a leer, nomás lo voy a leer el principio de cada versículo. Dice, más, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Número uno. 14, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Número dos. Número 5, número 3, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 16, ¡ay de vosotros, guías ciegos! 17, ¡insensatos y ciegos! Versículo 19, ¡necios y ciegos! Bueno, es una regañada, pero de los suaves. Ustedes piensan que yo a veces los exhorto. Imagínate cómo sintieron ellos con Cristo. Mira lo que dice en el versículo 23. Ese sí lo voy a leer todo. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, porque diezmáis la mente en el eldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, hipócritas! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos. Y versículo 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpian lo de fuera del vaso del plato y por dentro están llenos de robo e injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso del plato para que también lo de fuera sea limpio. está exhortándonos a nosotros, recíbelo. No pones una careta de que soy un cristianito bonito. No pongas la careta que soy una persona simpática, realmente tienes amargura en tu vida. Entrega tu amargura a Dios para que Dios limpie por dentro de tu vida, para que salga por fuera. Tan sencillos, pero el mundo no enseñó eso. Ni mis padres me enseñaron. Ni creo que los tuyos, no quiero dudar ni acusar, pero ya saben. Mis padres, gracias a Dios, se convirtieron cuando yo tenía 4 años y yo me convertí a los 6 años a Dios. Pero déjame decirte, mis padres eran muy diferentes en la iglesia que eran en la casa. ¿Me entiendes? Y todo el mundo, me acuerdo que iba a la iglesia. ¡Ah, yo quisiera vivir en tu casa! Yo, vente del uno a sábado, por favor, y checa cómo estás. Y no creo que vas a querer vivir ahí con nosotros, porque está pesado. Pero ven a nosotros en la iglesia, ¡ah, oh, mire la capa, mire Shaki! ¡Ay, oh, qué bonito! ¡Dios te bendiga! ¡Hey! ¿Sabes qué? Limpia por dentro del vaso, antes que lo limpias por fuera. Te digo, mis padres tuvieron muchos problemas, hasta el día que mi mamá murió. Les gustaba pelear, tristemente, era difícil. Pero ¿sabes qué? Aquí dice todo, limpia por fuera del vaso, limpia por dentro del vaso, antes que limpies por fuera. Y lo dice de otra forma en 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, y por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía, iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribos y fariseos! ¿Por qué edifican los sepulcros de los profetas y adornan a los monumentos de los justos? Y ya se meten en otro asunto. ¿Qué más puedo decir? Cíñete, por favor, con la verdad. Cíñete, por favor, con integridad. Deja todo hipocresía en tu vida. Deja toda mentira. Deja todo engaño de tu vida. Y pelea la buena batalla. Porque no va a ser buena a menos que lo hagas. Porque no va a ser buena. Va a ser miserable tu batalla. Porque vas a estar en el piso mirando para arriba. Y yo no quiero estar en el piso. Yo quiero estar parado. Estar firme. Hermanos, espero que haya sido de bendición para su vida. Y nada más voy a terminar con un versículo. Nada más escúchalo. Dice Juan 8:32. Conocerás la verdad. Y la verdad os hará libres. Y con eso vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas libre a cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Que ellos, Señor, cada uno de ellos, Señor, puedan sentir tu presencia en su vida. Puedan sentir, Señor, tu verdad, porque tú eres verdad, Señor. Y tú puedes manifestarte, Señor, en sus vidas. Y ellos te pueden conocer a ti, porque conocer a ti es conocer la verdad. Y que cada uno de los que están aquí puedan quitar toda hipocresía de su vida, toda mentira, todo engaño. Y que puedan ser sinceros, íntegros, transparentes, veraces. Y que todo el mundo pueda decir, wow, esta persona es real. Esta persona sufre, pero también tiene la victoria. Porque tenemos la victoria en ti, Señor. Hemos aprendido cómo nos ataca el diablo, Señor. Pero te pido, Señor, que todos los que están aquí puedan aprender lo que dijimos hoy. Que es más importante no saber cómo nos ataca el diablo. Es más importante saber cómo hacerla contra el ataque. Y que cada uno tenga puesto su armadura de Dios. Y que puedan tomar toda la armadura de Dios para hacerla contra las acechanzas del diablo y para resistir en el día malo, para que acabando todo, estén firmes y parados. Gracias te damos por la victoria, Señor, y te lo pedimos todo en tu santo nombre. Y todos dicen, amén y amén, que Dios los bendiga y que tengan una semana bella. Un aplauso para el Señor Dios.